Sentencian a un año de cárcel al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Reportan en estado grave a la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Corte Suprema anula juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico. Suiza anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos. Presidente Donald Trump viaja a Ohio y Texas para estar con los afectados por las matanzas del fin de semana. Y continúan las protestas del movimiento pro democracia en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 de la tarde. Gracias por mantener su sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 7 de agosto del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. Mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González, aquí en el estudio A de Radio Martí, en los controles, el ingeniero Tom Madariaga y en la producción, Iván López Muñiz. Mucha información que compartir con ustedes, así que sin más demora, vamos allá.
Condenado a un año de prisión el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces por el Tribunal Municipal de Guantánamo. La información la ofrece Tomás Cardoso.
Este miércoles fue condenado a un año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento por el supuesto delito de resistencia y desobediencia el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, reporta el propio letrado.
Fue una verdadera vergüenza donde los policías que tuvieron aquel problema conmigo el 22 de abril han dicho una sarta de mentiras que es increíble atendiendo su condición de funcionario público. Y la jueza que presidió el tribunal, más que una jueza, fue una verdadera fiscal. Según ellos, las lesiones que yo sufrí me las hice yo mismo con las esposas. Es la desvergüenza más grande que he oído en mucho tiempo en mi vida. Pero bueno, así están las cosas en Cuba y así trabajan los tribunales.
Según Quiñones, debe cumplir la sanción en una granja de trabajo forzado con internamiento, a lo que él se niega.
Tengo que ir a un campamento de trabajo forzado, cumplir el año de privación de libertad, y cosa que yo no voy a hacer. De hecho, me van a tener que llevar para la prisión porque yo no les voy a trabajar a ellos un campamento de trabajo forzado, porque si cuando me impusieron una multa dije que no les iba a pagar ni un centavo, mucho menos les voy a ir a trabajar de gratis allí al castrocomunismo en un campamento de esto.
El comunicador tiene 72 horas para apelar la condena.
Yo debo presentar mis recursos de apelación el lunes de la semana próxima y bueno, pienso que no debe pasar de 15 días la solución del caso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Camagüey, el opositor Michael López Sotomayor, quien acaba de salir de prisión por su activismo político, denuncia que el gobierno local está negando el derecho al trabajo por sus ideas políticas.
Antes de que me pusieran la causa que me impusieron, yo tenía mis papeles legalmente, mi patente, mi licencia para ejercer mi trabajo por cuenta propia de carretillero vendedor ambulante. Y este gobierno me la retiró. Ahora al salir voy a reincorporarme a ver si puedo ejercer mi trabajo como cajetillero contrapropista y no me quieren dar patente. Uno de los motivos por el cual me dijeron en la oficina de trámite de la ONA y en la oficina de trabajo, de que por el simple motivo de que yo, como soy opositor, no me pueden dar más patente. Yo me siento totalmente discriminado ante el gobierno cubano. Actos represivos para muchos ciudadanos de la población civil que no pensamos igual que la ideología de algunos funcionarios de este gobierno. En estos momentos me encuentro trabajando, vendiendo productos del agro, ejerciendo la misma labor que yo ejercía antes, de entrar a los centros penitenciarios, pero me encuentro totalmente ilegal, vendiendo en mi casa y en repartos aledaños a la zona donde vivo, pero de forma clandestina y siendo expuesto a que en cualquier momento ellos tomen algún acto de represalia conmigo.
Y los pastores guantanameros Ramón Rigal y Aida Espósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron el viernes una petición de revisión de causa ante el Tribunal Supremo Popular. Sobre esta información, Yolanda Huerga.
Los familiares de los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron el viernes una solicitud de revisión de causa ante el Tribunal Supremo de Cuba.
Ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular, porque la revisión va dirigida al presidente del Tribunal Supremo. Y entonces ahora hay que esperar alrededor de 60, 90 días para que ellos den la respuesta de si aceptan o no la revisión.
Explicó el abogado Roberto Quiñones, quien ha asesorado a la familia desde el inicio del proceso a los religiosos.
Y también les hice una carta, fundamentalmente basándome en la situación de Aida, para el presidente Miguel Díaz-Canel, que es una gestión de contenido más bien humanitario.
Ramón Rigal se encuentra en el combinado de Guantánamo en un régimen severo, por el que se le permite una visita mensual, y su esposa, Aida Espósito, está en la prisión de mujeres de Santa María, en la misma provincia, y este martes recibió a sus hijos, a los que tiene derecho a ver cada 15 días. Los pastores tienen prohibido el ayuno, que forma parte del rito religioso evangelista y cuyo objetivo es la reflexión y la profundización de la fe.
Hacen ayuno, pero tienen que hacerlo con porque si no hay guía, eso solo tienen como huelga de hambre.
Dijo Noris Rodríguez, la madre del pastor. Rigal y su esposa enfrentaron en abril de 2019 un juicio por ejercer el homeschooling o enseñanza de los hijos en el hogar, una práctica que está prohibida en Cuba, donde el sistema de enseñanza único está bajo el control del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue reportada grave. Según el parte que ofrecieron los médicos el martes, los médicos de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, que es mejor conocido por la Covadonga en el Cerro La Habana, Clara Iznaga, su hija, la visitó el martes y pudo verla a través de un cristal, según explicó a Radio Martí.
Fui ayer, ahora tiene la presión alta, le están subiendo la presión y la tiene altísima. Bueno, el médico, el parte que la tiene reportada grave, tiene mucha falta de aire, los pies los tiene inflamado. Me dice que le volvió a salir el líquido en el pulmón, una radiografía que le hicieron. Y ahora estamos en espera del resultado de un análisis de hemoglobina. De riñón no me habló nada el médico. Eso fue un falso diagnóstico que me dieron ahí en la sala de penado donde ya estaba. Porque inclusive hablé con mi mamá y me dijo que en el riñón no tenía nada. Es un nuevo diagnóstico ahora, la presión arterial que la tiene muy elevada. Empezaron un tratamiento de nuevo de Rocefin y ahora le están poniendo furosemida para la inflamación. No, la vi mal. No puede ni caminar, habla casi enredado, no tiene fuerza para nada.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien cumple hoy precisamente 58 años, fue sancionada en 2018 a un año y 4 meses de cárcel, bajo el delito de amenazar, que es un cargo que el régimen cubano emplea en contra de opositores pacíficos. Cruz Miranda cumple su sentencia el próximo mes de octubre, según un documento entregado por las autoridades a sus hijos recientemente.
Los altos precios de los productos de primera necesidad dividen las opiniones sobre el aumento salarial anunciado en Cuba. El reporte lo tiene Ivette Pacheco.
El gobierno cubano aprobó un incremento salarial que se aplicaría desde el 1 de julio en el sector presupuestado. Sobre el impacto que puede tener esta medida en el bolsillo de los cubanos, esto fue lo que dijo a Radio Martí la activista Tania Echevarría.
Yo no veo que la gente tenga tanto miedo con el salario que subieron, como están los precios. Para mí no representa nada.
Con el anuncio del incremento salarial, el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba precisaba que con el objetivo de evitar el efecto inflacionario de la medida, se dispondrían los mecanismos que permitan atenuar posibles incrementos de precios. Xenia Martín reside en La Habana y trabaja en la Dirección de Salud del municipio Boyeros. Según explicó a Radio Martí, ya se aplican estos mecanismos.
Siempre va a haber quien va a querer inventar. Por lo menos aquí en la zona donde yo vivo se mantienen los mismos precios que estaban antes. Aunque la policía está trabajando en eso, hay inspectores y se está luchando porque el problema es que el aumento no es para todos los trabajadores.
Martín también opinó sobre el incremento de los salarios.
No completamente nos va a mejorar la vida porque eso es algo que no nos va a mejorar, pero es algo más que va a caer en la bolsa.
Más al oriente, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano también expresó su opinión acerca del aumento salarial.
Un incremento aquí de 200, 300 pesos, eso no significa absolutamente nada. Una compra diaria de comida, por ejemplo, vale esos 300 pesos.
No es suficiente porque el salario no es solo para comprar alimentos, expresa Serrano.
Efectivamente, un pantalón, un jean, un pantalón de vestir, eso no alcanza para comprar un par de zapatos, eso no alcanza para nada. Esa cosa tan insuficiente no debía de darse por la televisión ni por nada, ni darse como un logro de nada. Pero bueno, aquí todo es política.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades dieron inicio a los arreglos para solucionar los problemas con el suministro de agua potable en Las Lajas, en Arroyo Naranjo. Tras una protesta que llevaron a cabo en julio algunos vecinos de esa localidad de la capital cubana. Así lo afirmó a Radio Martí Michael Reyes Pubillones, residente del área.
Nosotros tenemos bastante situación con el problema del agua, hace más de pues, ya hace bastante ya. Ya empezaron a hacer arreglo, a parecer se dieron cuenta que tenía mucha situación y ya empezaron a hacer arreglo ya. Ya hace aproximadamente una semana y media ya. La protesta fue, si no me equivoco, 18 de julio. Yo no participé en eso, era un poquito más allá de mi parte, donde yo vivía. Pero sí tengo conocimiento porque yo también estaba dolido de eso, porque yo también estaba en esa situación.
Recientemente, el Diario de Cuba publicó un video donde se pueden ver a los vecinos de Lajas, Arroyo Naranjo en La Habana, protestando por el desabastecimiento de agua que sufrieron por más de 2 meses.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Una de ellas, que iba a ocurrir en Puerto Rico. Bueno, la Corte Suprema anuló hoy miércoles la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador, que tuvo lugar días atrás, y allanó con ello el camino para que ya la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asumiera el cargo. Después de semanas de incertidumbre, acaba de asumirlo ya a juramentado. El fallo del miércoles es inapelable, pero se prevé que habrá incluso nuevas manifestaciones porque muchos puertorriqueños han rechazado a Vázquez como gobernadora. Pierluisi fue designado, como muchos de ustedes sabrán, secretario de Estado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló durante el proceso legislativo, y solo la Cámara Baja aprobó su designación. Luego Pierluisi prestó juramento tras la renuncia de Rosselló, presionado por las protestas callejeras. El Senado de Puerto Rico recurrió a su vez a la Corte Suprema para impugnar la legitimidad de Pierluisi como gobernador, con el argumento de que faltaba su ratificación, y la Corte falló justamente a favor de la Cámara Alta. Vamos en la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí a conversar en Puerto Rico con un analista político que nos va a poner al tanto de cómo se desarrolla esta noticia histórica en la isla del Caribe.
Y el gobierno de Suiza actualizó la lista de los oficialistas venezolanos que fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos.
En la lista de 18 penalizados figuran Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Freddy Bernal, Mike Moreno, Tarek William Saab, Delcy Rodríguez, Elías Jawa, Jesús Suárez, Chuorio, Iván Hernández Dala, Antonio José Benavides Torres y Néstor Revelor.
Además, Gustavo Enrique González López, Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Catherine Harrington, Sergio José Rivero Marcano, Sandra Oblitas y Javier Moreno Reyes.
A este grupo se le prohíbe el ingreso y la residencia en el país europeo, así como realizar transacciones financieras. También se le limita la venta, exportación y el tránsito hacia Venezuela de armas y bienes que pueden utilizarse para la represión contra ciudadanos opositores.
La medida fue adoptada por Suiza en marzo de 2018. Alineada con las tomadas por la Unión Europea a principios de ese año.
Y posiciones encontradas de rechazo y también de aceptación generaron las recientes medidas de Estados Unidos sobre Venezuela. Ahí nos vamos a la capital, en Caracas, con la información que nos trae Mara Lorenzo.
Las medidas sobre los activos de Venezuela en Estados Unidos por parte del gobierno de Trump fueron asumidas como una consecuencia ante la crisis que vive Venezuela por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de esta nación, Juan Guaidó.
Producto de esta protección de activos, lo primero que debemos decir es que por lo que hemos venido luchando, que es salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela para poder implementar la recuperación de Venezuela, está hoy garantizado. Es decir, hoy no hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento de nuevo. Todo va a los que se enriquecen a costillas del hambre.
El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que el régimen está preparado para asumir lo que calificó como un bloqueo contra Venezuela.
Nosotros ya hemos venido construyendo una arquitectura alternativa para poder bypassear y burlar estas acciones de los Estados Unidos.
Estas venezolanas consultadas por Radio Martí dieron su opinión sobre estas nuevas medidas.
En verdad que no te puedo dar una respuesta porque no lo sé.
La verdad es que yo no entiendo nada de ese conflicto.
No sé porque no estoy empapada del tema.
Eso me parece muy bien, que no le dejen sacar nada de allá porque eso no viene de nosotros, que ellos se lo están robando.
En lo personal no me está afectando en absolutamente nada. Creo más bien que es una ganancia para todas aquellas personas que estamos en contra de este narcorégimen. Estamos como más cerca del objetivo.
Entre tanto, este miércoles en Barbados se reanuda el encuentro entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó, facilitado por el gobierno de Noruega. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La ayuda humanitaria sigue fluyendo hacia Venezuela, a pesar de las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. Y nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, amplía esta información.
Estados Unidos, al dictar la inmovilización de activos contra el gobierno de Nicolás Maduro, dijo eximir transacciones relacionadas a actividad humanitaria. Estados Unidos incluye en la actividad humanitaria la entrega de alimentos, ropa y medicina que alivie el sufrimiento humano. Ante el ingreso de 34 toneladas de suministros humanitarios a Venezuela, tal como lo dio a conocer el Comité Internacional de la Cruz Roja, Radio Martí le preguntó a Stefan Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría sobre la ayuda humanitaria adicional que Naciones Unidas le hace llegar a venezolanos en su país.
The UN has a development and humanitarian presence in Venezuela. We're working according to international principles.
Naciones Unidas tiene presencia humanitaria en Venezuela y trabajamos dentro del marco del principio internacional para asegurarnos que se entregue la ayuda siguiendo nuestras reglas. Mucha de nuestra ayuda va dirigida a menores y a las salud materna. Dujarric afirmó que durante la semana en curso, la Secretaría tendrá información adicional sobre la ayuda humanitaria de la ONU a Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, cumple el primero de sus 4 años de gobierno en medio de una crisis humanitaria por la llegada de miles de venezolanos que huyen de su país. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El presidente colombiano Iván Duque, quien conmemora el primero de sus 4 años de gobierno en medio de una crisis humanitaria por la masiva presencia de venezolanos emigrantes que huyen de la dictadura en el vecino país, elogió las medidas de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. En declaraciones a la cadena Blue Radio, con motivo de su aniversario, dijo:
estas medidas primero tienen que ver con todos los activos de Venezuela en los Estados Unidos. Y lo otro es que el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido como gobierno legítimo al gobierno de Juan Guaidó y a la Asamblea. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la titularidad de los bienes y los activos de Venezuela en los Estados Unidos estará en cabeza del gobierno de Juan Guaidó y no en el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Entonces, que por supuesto se le limita a la dictadura de Venezuela el ejercicio o control de cualquier tipo de activo que tengan ellos en ese país.
En los 12 meses, el presidente Duque ha enfrentado además problemas por el aumento de los cultivos de coca, los enfrentamientos armados entre bandas rivales de narcotraficantes y la fuga de los jefes terroristas de la FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez, dos dirigentes que firmaron la paz y regresaron a la clandestinidad por temor a ser entregados en extradición a los Estados Unidos, que los acusa de posible tráfico internacional de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en un comunicado de prensa su preocupación ante el anuncio el mes pasado del gobierno nicaragüense de no continuar el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa de negociación por el entendimiento y la paz.
La Comisión lamenta la falta de voluntad del gobierno para alcanzar el restablecimiento efectivo de los derechos y garantías fundamentales, restringidas en el contexto del estado policial y de grave deterioro institucional que se mantiene en el país.
En el comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado a cumplir con sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses, así como a cesar la represión.
La CIDH denunció la intensificación de la vigilancia, seguimiento policial y hostigamientos de organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos.
Son las 5:20 minutos en Radio Martín. A continuación van a escuchar el pronóstico del tiempo y la respuesta a lo que pueden esperar esta noche en toda Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la onda tropical que se extiende desde la Española hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Central y las costas de Colombia. Sin embargo, mis amigos de Radio Martí, es notable la forma en que los vientos del oeste en la altura han debilitado esta onda, que solo muestra una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Haití y el paso de los vientos cerca de Santiago de Cuba y Guantánamo. Sobre el sur de la Florida y Cuba dominan las altas presiones del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables, solamente las turbonadas en horas de la tarde provocadas por el calentamiento. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud y desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:21 minutos continuamos en Radio Martí con noticias titulares aquí en Estados Unidos. El presidente Donald Trump visitó hoy las ciudades de El Paso, Texas y Dayton, Ohio, luego de los dos tiroteos el pasado fin de semana que dejaron 31 muertos y decenas de heridos. Políticos demócratas locales y residentes de El Paso y también de la ciudad de Dayton se oponen a la visita de Trump porque muchos culpan a su retórica y a sus políticas sobre la inmigración por estos trágicos sucesos. El portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, dijo que lo que quiere el presidente es ir a esas comunidades, rezar con ellas, ofrecerle sus condolencias y conversar sobre la forma de evitar hechos similares en el futuro.
En tanto, la política del gobierno de Estados Unidos sobre las deportaciones ha sido desafiada en los tribunales. El informe desde Washington con Tony Cano.
La Unión Americana de Libertades Civiles impugnó este martes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de aumentar radicalmente las facultades de deportación, con el argumento de que es una violación a los derechos constitucionales y puede propiciar equivocaciones como la expulsión de ciudadanos estadounidenses. La ACLU presentó una demanda federal aquí en Washington a nombre de grupos defensores de los inmigrantes en Texas, Nueva York y Florida. El mes pasado, el gobierno de Trump amplió las facultades de las autoridades migratorias para deportar migrantes sin obligarlos a comparecer ante un juez. Previamente, la deportación expedita se aplicaba a migrantes capturados cerca de la frontera estadounidense y con menos de 2 semanas en el país. Ahora puede utilizarse a nivel nacional a quienes tengan menos de 2 años en Estados Unidos. La ACLU señaló que todas las personas deben tener acceso a una audiencia y a asesoría legal. El grupo también señaló que durante la política inicial se deportó a ciudadanos estadounidenses y ampliarla propiciará más equivocaciones. La demanda está dirigida contra diversas agencias, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan a pesar de las amenazas arancelarias y la interrupción de compras de productos, informa Gioconda Tapia.
Los mercados financieros de Estados Unidos mantienen el optimismo de una total recuperación después de que esta semana experimentaron su mayor caída desde diciembre. Larry Kudlow, principal asesor económico del presidente Donald Trump, afirma que la Casa Blanca tiene la ventaja en la profundización de las disputas comerciales y monetarias con China y afirmó a los periodistas que el mandatario todavía quiere un acuerdo comercial con China. La opinión del presidente siempre ha sido que habíamos negociado de buena fe. Estamos decepcionados con las compras agrícolas, pero el presidente está aquí para proteger la economía de Estados Unidos. El Ministerio de Comercio de China anunció que las compañías nacionales dejaron de comprar productos agrícolas estadounidenses en respuesta al anuncio de la administración Trump sobre nuevos aranceles estadounidenses a bienes chinos por valor de $300 mil millones. Bill Adams, de PNC Servicios Financieros, opina sobre esta situación. Es un año difícil para la agricultura en los Estados Unidos. Creo que el efecto de los aranceles chinos será prolongado sobre las exportaciones agrícolas estadounidenses. La Casa Blanca creó un paquete de ayuda de $16 mil millones para los agricultores afectados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Huntsman, presentó su dimisión ante el presidente Donald Trump tras 2 años en el cargo marcados por una difícil relación política entre ambos países.
En una carta enviada al presidente Trump, Huntsman, de 59 años de edad, alegó razones familiares y aprovechó para hacerle al mandatario varias sugerencias sobre el rumbo que debe tomar la política exterior de Washington hacia Moscú.
A la vez que le aconseja que abandone la idea de reiniciar la relación con el Kremlin, porque a su juicio eso no va a funcionar.
Cinco veintiséis minutos, continuamos con más noticias en Radio Martín. No cesan las protestas en Hong Kong y de nuevo se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes pro democracia. Los detalles ahora con Rafael Martínez Sixto.
La policía volvió a lanzar gases lacrimógenos la noche del martes, esta vez contra manifestantes que se habían concentrado frente a una comisaría donde está detenido un estudiante. Algunos de los manifestantes se dirigieron a la prensa.
La búsqueda de la democracia, la libertad y la igualdad es un derecho inalienable de todos los ciudadanos.
Una vez más exigieron que se atienda a sus peticiones.
Pedimos al gobierno que se abstenga de exterminar nuestro derecho a perseguir estos valores universales.
Los manifestantes exigen que un proyecto de ley que permite extradiciones a China se deseche por completo. También exigen una amnistía para los detenidos y la renuncia de la jefa del gobierno local. Mientras tanto, Pekín ha lanzado una dura advertencia a los manifestantes.
Debe quedar muy claro para el pequeño grupo de criminales violentos y las manos entrometidas detrás de ellos.
Un portavoz sugirió que no debe subestimarse el poder del gobierno central chino.
El que juega con fuego muere quemado. El castigo será solo una cuestión de tiempo.
Hasta ahora, China dice confiar en el gobierno de Hong Kong para que se restablezca el orden, pero señala que si el gobierno local se lo pide, puede intervenir en el conflicto. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y a las 5:28 minutos pasamos ahora a conocer qué tenemos en nuestra página digital martinoticias.com, qué tenemos de titular y cuál es la noticia del momento con Luis Felipe Rojas.
Gracias, Margarita, a ti, a los queridos oyentes. Bueno, yo creo que se impone la noticia del día en cuanto a derechos humanos en las Américas. Lo ha dicho el mismo Ricardo Trotti. Roberto de Jesús Quiñones Ace es el único periodista en las Américas que está preso.
Wow.
Bueno, entonces acaba de dar una entrevista, como ustedes han escuchado en algunos audios ya, pero ya la tenemos transcrita completa, en donde lo dice así: es una vergüenza lo que ha pasado. Y lo dice porque él mismo, además de periodista independiente, es un abogado y ha puesto todo los detalles en poniendo en tela de juicio.
En primera persona, y en primera persona, que claro, es como a veces dicen algunos que es más difícil, y otros dicen que en este caso, como es un periodista, sabe narrar los hechos con bastante detalle y exactitud.
Y sobre todo hay un detalle importante: los policías que lo golpearon y que él denunció oportunamente ante el tribunal militar. Estos policías hoy dijeron en la ciudad de Guantánamo que Roberto se había hecho esas heridas
increíble
con sus propias esposas.
O sea, que para que pareciera que había sido... Entonces, de todas maneras, ¿qué es lo que dice? ¿Que él va a apelar la decisión?
Bueno, va a apelar la decisión, tiene 72 horas y el tribunal tiene supuestamente 10 días para dar una declaración. Sabemos que en la mayoría de los casos no es así. Se pueden tomar el tiempo que estimen conveniente.
De igual manera, sabemos que la Sociedad Interamericana de Prensa, sabemos que también Reporteros Sin Fronteras y sabemos, claro, según lugar a dudas, que organizaciones como Amnistía Internacional se van a hacer eco y van a estar observando muy de cerca el caso del periodista Roberto Jesús Quiñones.
Sí, ellos habían dado la alerta ya desde hacía días de que esto podía pasar, esto que desgraciadamente ha ocurrido este año de sanción contra...
Es la primera noticia que tenemos en nuestra página. Luis Felipe, te agradezco la información y aquellos que puedan lograr entrar podrán ver, como tú dijiste, el texto de la entrevista completa del periodista independiente cubano. Gracias, Luis Felipe.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Estamos en nuestra segunda media hora, siempre con más información y noticias de Cuba, también el resto del mundo. Hoy es miércoles 7 de agosto del año 2019. Soy Margarita Rojo. Siguen junto a mí mis compañeros de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles también continúa nuestro ingeniero técnico Otto Madariaga y en la producción Iván López Muñiz. Vamos a hacer nuevamente contacto en esta tarde con San Juan de Puerto Rico con el analista político José García Pino. Estuvo con nosotros la semana pasada para poner en perspectiva lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico a tenor con la decisión de si había o no un nuevo gobernador. Bueno, pues hoy se aclaró la historia. Wanda Vázquez, exsecretaria de Justicia, ahora es la nueva gobernadora de la isla. En perspectiva estaremos conversando con García Pino. Los comentarios, como siempre, del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente y los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora vamos a las noticias.
El pastor Alain Toledano podría ser acusado de desacato si celebra a partir de mañana jueves una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad en su iglesia donde oficia en Santiago de Cuba. Así se lo informó un oficial del MININ tras una previa citación, según explicó a Radio Martí.
Ellos me citaron para decirme de que no puedo dar esa conferencia, que de hecho la vamos a celebrar. Nosotros creemos que la mujer juega un papel muy clave dentro de una familia. El enemigo no está contento con esto. Comenzamos del 8 al 10, sería jueves, viernes y sábado. Y ellos, como no le importa nada de esto que nosotros hacemos, y miran la iglesia como una amenaza, me prohíben que yo celebre esta conferencia. En la iglesia donde nosotros atendemos en Santiago de Cuba, en un reparto llamado Salao, Micro 3, y nos reunimos acá, vamos a estar 3 días en esta conferencia. Vienen mujeres de diferentes ciudades, que son mujeres de nuestro ministerio, ya tenemos inscritas unas 200 y algo. Me citaron para la unidad número 3, la llamada motorizada, y ahí me atendió el jefe de la unidad, Luis, pero todo fue basado en decirme no puede hacer el evento, si celebra el evento va a ser acusado de desobediencia, me dijo, y sabe que eso es un proceso. Y bueno, son conferencias que tienen que ver con nuestras mujeres y eso nosotros no lo vamos a parar.
Los pastores guantanameros Ramón Rigal y Aida Expósito, encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron el viernes una petición de revisión de causa ante el Tribunal Supremo Popular. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los familiares de los pastores Ramón Rigal y Aida Expósito,
encarcelados por educar a sus hijos en casa, presentaron el viernes una solicitud de revisión de causa ante el Tribunal Supremo de Cuba.
Ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular, porque la revisión va dirigida al presidente del Tribunal Supremo. Y entonces ahora hay que esperar alrededor de 60, 90 días para que ellos den la respuesta de si aceptan o no la revisión.
Explicó el abogado Roberto Quiñones, quien ha asesorado a la familia desde el inicio del proceso a los religiosos.
Y también les hice una carta, fundamentalmente basándome en la situación de Aida, para el presidente Miguel Díaz-Canel, que es una gestión de contenido más bien humanitario.
Ramón Rigal se encuentra en el combinado de Guantánamo en un régimen severo, por el que se le permite una visita mensual, y su esposa, Aida Espósito, está en la prisión de mujeres de Santa María, en la misma provincia, y este martes recibió a sus hijos, a los que tiene derecho a ver cada 15 días. Los pastores tienen prohibido el ayuno, que forma parte del rito religioso evangelista y cuyo objetivo es la reflexión y la profundización de la fe.
Hacen ayuno, pero tienen que hacerlo escondido, porque si no allí eso solo tienen como huelga de hambre.
Dijo Noris Rodríguez, la madre del pastor. Rigal y su esposa enfrentaron en abril de 2019 un juicio por ejercer el homeschooling o enseñanza de los hijos en el hogar, una práctica que está prohibida en Cuba, donde el sistema de enseñanza único está bajo el control del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Dueños de cafeterías y restaurantes privados retan los precios topados a las bebidas que fue impuesto por el gobierno. Tomás Cardoso tiene la información.
Cuentapropistas desafían el tope de los precios de las bebidas en restaurantes y cafeterías, mientras que el gobierno crea nuevos controles en su contra. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia en España, Elías Amor Bravo, el ajuste realizado por los emprendedores con la implementación del concepto del combo es una muestra de la creatividad de los cubanos en la isla.
Esta fórmula de los combos me parece muy inteligente, porque si la cerveza está vendida a un precio topado, el combinar la cerveza con un trozo de vianda o con un pastelito o con otra cosa y subir el precio de ese producto combinado, en definitiva lo que están es aprovechando los espacios que tiene la economía libre de mercado que se está abriendo en Cuba poco a poco para poder cobrar un precio más alto por esas cervezas que están vendiendo.
Por su parte, la también economista Marta Beatriz Roque Cabello reporta de otras medidas que están tomando los dueños de restaurantes.
Hay lugares donde ya la cerveza sola la venden si comes, o sea que tienes que comprar una cajita que vale entre 35 y 50 pesos y entonces te venden la cerveza.
Mientras que en Santa Clara, el operador de cafetería Joel Espinosa Medrano ya está aplicando el concepto del combo y expresa que ante el hostigamiento estatal, ellos siempre buscarán alternativas.
Nosotros vamos a seguir creando condiciones, creando alternativas y vamos a seguir manteniendo nuestros negocios, eso ponlo por seguro, porque hay muchas personas que tienen mucho invertido y el Estado no le interesa que tú de la noche a la mañana te veas en bancarrota.
El reto de los privados provocó la reacción de la ministra de Finanzas y Precios Macy Bolaños Weiss, que atacó en su cuenta Twitter a los que violan la regulación del gobierno y llamó a delatar a sus ejecutores. Previamente había anunciado en el espacio Mesa Redonda la creación de un observatorio de precios para monitorear el comportamiento de los mismos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La policía de Kenia no participa directamente en la búsqueda y rescate de los dos médicos cubanos secuestrados en Mandera, zona fronteriza entre Kenia y Somalia, bajo asedio de los terroristas de Al-Shabaab. Así lo declararon autoridades policiales a la prensa local.
El jefe de la policía, Hilary Mutiambai, señaló que entre las dificultades para ejecutar la misión a fin de recuperar al médico general Acel Herrera Correa de Puerto Padre y al cirujano de placetas Landy Rodríguez Hernández es la falta de jurisdicción más allá de la frontera somalí, donde se sospecha fueron conducidos los cubanos el pasado 11 de abril.
Mutiambai dijo que actualmente hay un comando de las Fuerzas de Defensa de Kenia a cargo de la operación y que tienen a algunos sospechosos bajo custodia policial.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Esta serie de las mentiras del dictador Fidel Castro ha despertado a muchos que no conocían de esa enfermiza obsesión por mentir del mentiroso en jefe. Además, ha retorcido el hígado a los representantes de la dictadura que hubieran querido que nunca ustedes, los que tienen de 65 años para abajo, conocieran de estas mentiras que han sido presentadas a ustedes en muchos de mis comentarios anteriores, pero que ahora, con el extraordinario trabajo de búsqueda y recopilación del exiliado cubano, el ingeniero Humberto Corzo, han llegado y siguen llegando a los titulares de la prensa. Les había comentado que hace unos días, buscando información, encontré un discurso del mentiroso en jefe. Le tiré un vistazo rápido y encontré algunas de sus miles de mentiras que hoy compartiré con ustedes. El dictador dijo: el pueblo no pasará hambre porque habrá malanga y plátano y yuca y arroz y todos los alimentos que sean necesarios para el pueblo. Esto lo declaró en el discurso del 26 de julio de 1959 en La Habana. Y esto es lo que ha sucedido. Todavía, 60 años después, existe la libreta de racionamiento. Nunca en la historia de la sociedad ha existido un país con una libreta de racionamiento tantas décadas como está sucediendo en Cuba. Dijo el mentiroso en jefe que el pueblo no pasaría hambre. Y ustedes saben que sí ha pasado hambre. Basta recordar la década del 90 y el pedido especial. ¿Qué pasó con las malangas, con los plátanos y con las frutas y hortalizas que el comandante dijo que no iban a faltar nunca? Y que no digan que la carencia de todos los vegetales, frutos menores, etcétera, etcétera, que Cuba producía para autoabastecerse, es producto del embargo de Estados Unidos. En ese mismo discurso, el 26 de julio de 1959, el dictador dijo que se sembraría hasta la última pulgada de tierra en Cuba. Pero la realidad es que más de la mitad de la tierra cultivable está abandonada y cubierta de marabú. ¿Quién es el culpable? ¿El sistema? ¿El comunismo? Que ha sido un total fracaso, incapaz de alimentar al pueblo. Mañana seguiré con esta mentira del dictador Fidel Castro. Hasta la próxima mentira.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 5:41 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más informaciones. Miles de hondureños salieron a las calles ayer martes para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue señalado en un tribunal de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico. El mandatario niega la acusación. Los detalles ahora con Joan Andrés.
Gritando "Fuera Jo", que son las iniciales de Juan Orlando Hernández, unos 10.000 manifestantes recorrieron el centro de Tegucigalpa, donde la policía los recibió con gases lacrimógenos. Estudiantes de la Universidad Nacional que participaban en la protesta atacaron a los policías con piedras, lo que desató una batalla campal que se prolongó varios minutos.
¡Que salga ese narcodictador de la presidencia! ¡El pueblo no lo quiere! ¡Que no lo pueden entender! ¡Fuera Jo! Y esa es la única consigna que puedo decirles.
La marcha fue convocada por trabajadores estatales de la salud y la educación junto a partidos de oposición en videos difundidos por redes sociales. Los partidos de oposición alegan que Hernández ganó las elecciones de noviembre de 2017 gracias a un fraude respaldado por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Horas más tarde, también más de 10.000 simpatizantes del gobierno marcharon en el sur de la ciudad gritando "¡Viva Jo!" en apoyo al presidente. En un discurso ante estos manifestantes, el gobernante aseguró que cuando su hermano, Antonio Tony Hernández, fue señalado en una corte de Nueva York por narcotráfico, le dijo a Estados Unidos que si estaba involucrado tenía que ir a enfrentar la justicia. El fiscal estadounidense Jeffrey Berman, al sustentar la acusación contra Tony Hernández, presentó al testigo Alexander Ardón, quien involucró también al mandatario en el delito, según un documento de la corte neoyorquina. El presidente Hernández rechazó los cargos y argumentó que cuenta con el respaldo de Estados Unidos por su combate al narcotráfico. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y agentes de la Fiscalía del Estado de Coahuila, en el norte de México, fueron los autores de la muerte del migrante hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán en Saltillo, según informó la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La organización dijo que la muerte del migrante el 31 de julio fue consecuencia del uso de la fuerza letal.
Según documentó la ONU, el personal de la Fiscalía se encontraba realizando un operativo en el momento en que sucedió la agresión y posterior muerte del extranjero.
Y la periodista colombiana Ginette Bedoya Lima, víctima de secuestro y agresión sexual en el año 2000. Por sus investigaciones y denuncias, recibirá el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP.
Bedoya Lima es periodista de investigación y conferencista internacional de temas de conflictos armados, narcotráfico y violencia de género. Es subdirectora del diario El Tiempo de Bogotá y directora de la campaña No es hora de callar.
La CIP espera que el premio a Ginette Bedoya honre su conducta frente a los peligros y las injusticias a las que ella se expuso por tantos años y sirva para crear conciencia sobre los riesgos que sufren muchas mujeres periodistas. Así lo expresó María Elvira Domínguez, presidenta de la organización.
Y se agota la búsqueda de desaparecidos durante el gobierno de Augusto Pinochet en Chile. Los detalles ahora con la agencia AFP.
El reclamo sigue vivo en Chile, donde más de 1.000 víctimas todavía permanecen desaparecidas, 3 décadas después de que volviera la democracia al país. En el Cementerio General de Santiago, un memorial recuerda a los 3.200 muertos y desaparecidos de la dictadura. El padre de Juana Cerca fue uno de ellos. Miembro del Partido Comunista, fue detenido el 19 de mayo de 1976. 43 años después, su familia sigue buscando sus restos.
Y la búsqueda, la lucha ha sido durante largos años y seguimos para que ninguna otra generación, ninguna otra persona pase lo que hemos pasado nosotros.
De las casi 1.100 personas que figuran como desaparecidas, apenas 104 fueron encontradas. El último gran hallazgo ocurrió hace más de una década. Las agrupaciones de víctimas atribuyen este vacío al desinterés de los sucesivos gobiernos.
Y quizás eso es lo más indignante, porque sabemos quiénes tienen la información, sabemos dónde está la información y nadie se atreve a ir a buscarla. ¿Por qué jamás los tribunales de justicia han llamado a declarar, por ejemplo, a los ministros de la época, si era una dictadura, aquí nadie se mandaba solo?
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas recomendó a Chile intensificar los esfuerzos para localizar a las víctimas. Pero no es fácil encontrar a los detenidos desaparecidos si se tiene en cuenta que hubo un plan para hacerlos desaparecer sin dejar huellas.
Son las 5:45 minutos en Radio Martín, nuestra noticia en perspectiva, noticia en desarrollo, noticia que acaba de ocurrir realmente. La Corte Suprema de Puerto Rico anuló esta mañana la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador, que tuvo lugar días atrás, y allanó el camino para lo que ocurrió hace apenas media hora, la juramentación de Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, como nueva gobernadora de la isla de Puerto Rico. ¿Cómo ocurre esto y qué se puede esperar? Por suerte contamos con un analista político amigo de la Casa de Radio y Televisión Martí, José García Pino, desde San Juan, para que nos ponga al tanto de este desarrollo histórico para la isla del Caribe. Buenas tardes, José García Pino.
Buenas tardes, Margarita, y Radio y Televisión Martí. Saludos.
Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido? Acaban de escuchar lo que estaban al tanto de este noticiero de Radio Martí, en efecto, la juramentación de Wanda Vázquez como la nueva gobernadora de Puerto Rico. ¿Qué se espera y cuál ha sido el resultado de todo este esfuerzo?
Sí, bueno, a base de un ruling que hubo esta mañana entre 12 y 1 del Tribunal Supremo, donde declara que la cláusula primera de la Ley 7 del 2005 se prestaba a confusión y que por lo tanto la eliminan. Y esa cláusula que decía que el secretario de Estado, estando en receso, podía asumir la gobernación en caso de faltar el gobernador. La Cámara aprobó. Pero el Senado,
eso fue el viernes, recuerdo que hablábamos, creo que estábamos hablando el viernes justamente esta misma hora.
Exacto. Correcto. Entonces ahora entra en poder, en posesión, ya está en Fortaleza, la acabo de ver llegar, ya está en Fortaleza y ella entra en posesión, era secretaria de Justicia y por la secuencia de la Constitución, a ella es la persona que le corresponde al nuevo secretario de Estado. Así que ella está ahora mismo ante la jueza del Tribunal.
¿Y se quedará, crees tú, José, se quedará ella como gobernadora interina, gobernadora en propiedad? Claro, está, porque acaba de juramentar hasta las elecciones de 2020, en noviembre de 2020 en Puerto Rico.
Ella ha expresado siempre que no interesaba quedarse en el cargo, recientemente no ha hecho expresiones en los últimos 5 días, algo así. Hay mucha especulación de quién va a ser la persona que van a nombrar secretario de Estado y que entonces ella renunciaría y esa persona es la que sería en propiedad la nueva gobernadora de Puerto Rico. O sea, y digo nueva porque se especula que sea la comisionada residente, ¿vale? La persona que por arreglo entre las cámaras, Cámara y Senado, han llegado a esa resolución, pero no está nada escrito todavía.
Claro.
Ella puede nombrar una secretaria de Estado y puede renunciar y que ella nombre secretario de Estado. Claro, ese secretario de Estado que ella nombre tiene que volver a la Cámara y si no lo ratifican, no lo hay. El asunto es que la licenciada tiene muchos, Wanda Vázquez, tiene muchas cosas en contra que se le vienen achacando y que la prensa ha estado sacando, ¿no? Y hoy mismo la persona que causó que el chat aquel se diera a la luz pública, el hijo del que era secretario de Hacienda, hizo otra comunicación diciendo que hay unas nuevas cosas tremendas que van a publicar sobre Wanda Vázquez.
O sea que esto no se ha acabado y es posible que veamos más protestas en Puerto Rico.
Sí, yo creo que habrá algún tipo de protesta, sobre todo a los grupos izquierdistas, ¿no?
Claro.
Y los opositores políticos. No creo que fuerte como las que hubo en el pasado contra Rosselló, pero sí habrá oposición de muchos sectores y sobre todo de su mismo partido político. O sea,
hay quien piensa, José, que esto se hace también como una maniobra política para crear este tipo de caos cuando estamos apenas a un año de elecciones para el nuevo gobierno en la isla de Puerto Rico. Otros creen que sencillamente es que hay que limpiar la casa y es la única manera de hacerlo. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que hay que limpiar la casa. Ha habido mucha corrupción. Hay muchos fondos federales aprobados y otros que están pendientes de aprobación. Estoy hablando de billones de dólares, 70 wow. mil millones de dólares. Y están todos aguantados por los federales en este momento. Yo estoy viendo aquí en la televisión en este momento ya los primeros. Hay como 50 personas en la fortaleza ya de los grupos estos izquierdistas protestando contra ella, ¿no? Se caracteriza porque están muchos de ellos encapuchados, o sea, porque no se le ve el rostro, y además la bandera de Puerto Rico la han convertido, las franjas azules y rojas las han convertido en negras.
Claro, una bandera de luto.
Una bandera de luto, pero que la bandera de un país no se tergiversa.
Claro que no. Tenemos poco tiempo, José, lo que vamos a hacer es que vamos a mantenernos en contacto contigo porque aparentemente este no es el final del capítulo sobre el Puerto Rico que todos quieren y que se hace tan difícil obtener. José García Pino desde San Juan, Puerto Rico, en especial para nuestro noticiero Radio Martí. Son las 5:51 minutos, pasamos rápidamente ahora a nuestro segmento de la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, bienvenido, soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Cuando aceptamos nuestros miedos, estamos haciendo un acto de valentía porque reconocemos nuestra vulnerabilidad y es entonces cuando estaremos en disposición de elaborarlos y enfrentarlos. Aceptar nuestros miedos no significa resignarnos a vivir con ellos, sino estar dispuestos a ver qué nos está diciendo ese miedo, revisar nuestro pasado, elaborar las vivencias traumáticas que lo han provocado y sanar las heridas de nuestro niño interior, que siempre tenemos que estarle vigilando y consultándole a ese niño interior. El valiente no es la persona que no tiene miedos, sino la persona que se atreve a mirar de frente sus miedos y superarlos. Cuando miro de frente a mis miedos es cuando puedo convertirlos en mis fortalezas, porque al reconocerlos y elaborarlos, estoy creciendo como ser humano, como persona, y desarrollando y evolucionando en mis capacidades y habilidades que antes no tenía. Y esto hace que fortalezca mi autoconfianza, mi autoestima y mi amor propio. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para convertir tus miedos en tus fortalezas? Número uno, identificarlos, primordial y principal. Observarte y conocerte mejor y qué situación o qué persona te está ocasionando ese sentido de miedo. También aceptarlos es importante porque si no lo identificas, si no los aceptas, entonces, ¿cómo los vas a corregir? También averiguar el origen de tus miedos, o sea, hacerte amigo de ellos, dialoga contigo mismo, ponte a pensar y autoanalizar y reflexionar qué está pasando y cuál es la raíz.
Hablarlo con un familiar y con un amigo de mucha confianza también te ayudaría a superarlo, porque es otro punto de vista y te ayudaría incluso a aclarar esa conversación que tienes constantemente en tu mente y en tus pensamientos con tu yo interno. A veces hay que saber elegir a esa persona, ese familiar, amigo de confianza, que quizás nos aclare nuestras dudas y ponga con claridad nuestros pensamientos en orden. También ayudar a, o pedir ayuda de personas especializadas, en este caso de psicólogos, de tu médico de cabecera, que quizás puede ejercer también como psicólogo, te podría ayudar a identificar cuáles son tus miedos y cómo superarlos. Y yo te sugiero que seas consciente de esos pensamientos que hablábamos hace unos minutos, de tu diálogo interior. Tienes que ser consciente, no dejes que el pensamiento vaya divagando por sí solo. Sé el piloto y el capitán de tus pensamientos. Recuerda que en la mente comienza todo, lo positivo y también lo negativo. Soy tu doctora Marixa Fuentes. Este segmento es para ti y se llama Tu Salud en Tus Manos. Y te recuerdo que me puedes escribir tus inquietudes, tus preguntas y comentarios a nuestro correo electrónico que hemos abierto para ti. Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Te esperamos mañana, Dios mediante.
A las 5:54 minutos en Radio Martín, llegó el momento de compartir los deportes. Por suerte tenemos con nosotros ya Pepe Lacayo.
Muchas gracias y me agrada que me des más tiempo porque hoy tengo la noticia de la semana. Acaba de terminar el partido, los Astros de Houston aplastaron a los Rockies de Colorado 14-3. Y adivina quién, Yulieski Gurriel impulsó 8 carreras en este partido.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es
Margarita, eso? Hay miembros del Salón de la Fama que nunca impulsaron 8 carreras en 3 o 4 partidos, mucho menos en uno solo.
Metió algún jonrón seguro, ¿no?
Jonrón, doblete y fly de sacrificio. Yulieski Gurriel, su doblete número 29, su cuadrangular número 23, impulsó 8 carreras en un solo partido. Está bateando 298. ¿Sabes lo más simpático de todo?
¿Cuál?
Dejó 4 hombres en base. Pudo haber impulsado 12 carreras en un partido.
Increíble, ¿no?
¿Tú sabes cuántos peloteros hay hoy en día? A propósito, esto es un récord de franquicia. Una franquicia que lleva jugando en las mayores, okay, 60 años. Y el cubano establece, empata un récord de franquicia.
Y tiene una larga trayectoria por venir, así que...
Así que increíble lo de Yulieski Gurriel. También jonroneó Altuve, entre todo esto, el venezolano. Por los Rockies de Colorado, el cubano-americano Nolan Arenado también jonroneó su número 25, pero el cubano Yonder Alonso, primera base de los Rockies, se fue en blanco de 3-0, batea, oye esto, 189.
Wow, eso no está bueno.
Los indios de Cleveland blanquearon a los Texas Rangers 2-0. Yasiel Puig de la tribu se fue en blanco de 3-0. Con un ponche dejó un hombre en base, batea 254. José Ramírez, el dominicano, la botó con hombre en base. Ese fue el batazo de la diferencia. Los Medias Blancas de Chicago aplastaron a los Tigres del Detroit 8-1. Todos estos son partidos de hoy que acaban de terminar hace literalmente 10 minutos. Sí, en ese partido, oye esto, José Abreu, el cubano con 3 imparables por segundo día consecutivo, conectó su doblete 24, remolcó 2 carreras, lleva 83 impulsadas, anotó otras 2 para la victoria de los Medias Blancas, el catcher McCann con 3 impulsadas y 3 hits, y Anderson 4 imparables y 3 carreras anotadas en este partido. Azulejos de Toronto vencieron hoy a los Tampa Bay Rays 4-3, El otro Gurriel, Junior, también jonroneó. O sea que entre los dos Gurrieles, los dos jonronearon, este solamente impulsó una carrerita.
Bueno.
Lleva 46.
Es que el hermano se encargó de los otros.
Pero sí jonroneó su número 19, también Grichuk su número 19, frenando un poquito a los Tampa Bay Rays. Y los Mets ganaron su 6º juego consecutivo, derrotaron a los Marlins hoy 7-2. Pete Alonso con su jonrón 37 de la temporada, conforto, mandó 2 sobre la cerca. Más deportes dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes.
Por esta tu emisora favorita.
Así es.
Radio Martí. Martí. Ya conocen las noticias principales, como siempre, aquí en Radio Martín, las noticias de hoy miércoles 7 de agosto del año 2019. Gracias a Pepe Lacayo, las buenas noticias en las grandes ligas. También a José García Pino desde San Juan de Puerto Rico en la noticia en perspectiva, Eduardo Luján y Ayar Ariane González en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga, en la producción Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Mantener siempre la sintonía con Radio Martí, se enteran de las noticias al instante. Ahora pasamos a Televisión Martí, las noticias estelares con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.